Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Porque nos hace feliz en este programa traer soluciones en una situación en la cual está difícil verdaderamente. Y nosotros a través de esta empresa como lo es Soluciones Portuarias y Aduaneras, tratamos de brindarte esas soluciones, las portuarias y las aduaneras, las que hacen a mis co-conductores, las que hacen a ellos, las que ellos profundizan, las que ellos saben y las que tratan hasta en situaciones difíciles en lo que tiene que ver el comercio exterior como el comercio interior, de encontrar soluciones. Esas soluciones que te vamos a tratar de plasmar. Y también con la realidad, porque la realidad que estamos viviendo hace a que tratemos de encontrar alguna alternativa. Pero para encontrar esa alternativa que solo ellos saben, es necesario tener un análisis de coyuntura también, y de coyuntura económica, política y social. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa. Y este programa tiene el nombre de ellos, de su empresa, el nombre de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Y si decimos Soluciones Portuarias y Aduaneras en Radio Cultura, decimos Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y con Google Play bajamos la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Y cuando digo nosotros, nosotros estamos hablando de, yo soy Alejandra Piaggi, ella es María Laura Lagos, él es Jorge Fuentes, en el área de operación técnica Charlie Vázquez, y nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional actualizado ahora a las 17 horas. Y todo esto es para que tengas en cuenta que estamos en vivo. Y si te digo que estamos en vivo, el valor de referencia siempre es Aeroparque. Y en su valor de referencia vamos a decirte que la humedad se mantiene en las condiciones en las cuales estábamos. Verdaderamente hay un viraje mucho menor de lo que se esperaba y se estaba teniendo en los días de ayer, de un 33%. Estamos hablando de una temperatura que está en los 17 grados 2, de una sensación térmica exactamente igual, de una presión de 1021.6 hectopascales, de un viento del sudoeste, ya rotó al sur. Yo notaba un cambio de toda la tarde, dije, estaba del oeste, ahora está al sudoeste. Se nota porque empezó a sentirse más frío. Y ayer pasó exactamente lo mismo. De repente, a partir de las 17, un cambio de viento increíble. A 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Mañana, para tener en cuenta, María Laura, para los chicos, mínima de 6 grados. Así que por la mañana, María Laura, prepárate.
Va a estar frío.
Va a estar frío. Mínima de 6, máxima de 15. El viernes, mínima de 8, máxima de 15. Y el resto de los días va a empezar a subir, María Laura. Vamos a tener un sábado, mínima de 9, máxima de 17. Domingo, mínima de 12, máxima de 19. Y el lunes, que va a estar lindo, ten en cuenta que va a haber lluvias aisladas durante la primera mañana. Por consiguiente, igualmente vamos a tener mínima de 16 y máxima de 21, primaveral, el medio del otoño. Y si hablo de ella, hablo de esta expertise. Y esta expertise tiene que ver con soluciones portuarias y aduaneras, tiene que ver con estar en el sector, tiene que ver con pisar el sector, tiene que ver con ser parte de este sector. Y si hablamos de ellos, estamos hablando de expertos en comercio exterior e interior también, porque para tener un exterior tenemos que tener un interior, con una gran expertise en lo que tiene que ver este comercio y a su vez conocedor y analista del sector, porque esto es lo importante, del día a día del sector, de pisar ese territorio, siendo fundadores de esta PYME, Soluciones Portuarias y Aduaneras, con centenares de clientes. Eso también es un trabajo, porque cada cliente son familias, y dentro de las pymes con una gran estructura, siendo ellos pymes, es decir, ellos son PYME, ellos tienen la estructura Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan, y tienen centenares de clientes. Todo esto multiplíquenlo por 4, estamos hablando de muchísimas personas, y esto es generación de puestos de trabajo y de vida a su vez. Estábamos con ella, con María Laura Lagos. ¿Cómo estás, María Laura?
Hola, Ale, buenas tardes, audiencia. Bueno, como decís vos, Ale, acá estamos con Soluciones Portuarias y Aduaneras, haciendo frente con una mirada holística para el desarrollo de nuestra empresa, fundamental en este momento.
Sí.
Y bueno, acá estamos con eso, buscando herramientas, como dije, una mirada holística, ¿no? Para sostenernos, para avanzar, para expandir, para quedarnos.
Exactamente, para quedarnos. Y estamos con él, qué pañuelito, ¿no? Casamos en el día de hoy, María Laura.
Sí.
¿Lo eligió él o lo eligió usted?
No, los pañuelos se los elige él.
Ah, porque buena elección, sí. Buena elección. Sí. Seda es bueno para el cuerpo y más para el cuello.
Yo se los doy para que se los combinen, pero... como es, pero él los elige.
Me parece... usted le hace la combinación. Sí. ¿Cómo sabía? Le hace la combinación. Es la combinación perfecta. Bien. Siempre una mujer tiene que estar allí. Muy bien. Estamos con el fundador. Ahora empiezo con seriedad. Fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Y si hablamos del fundador y el líder de esta empresa, estamos hablando de el jefe. Estamos hablando de Jorge Fuentes. ¿Cómo estás, Jorge?
Ale, audiencia, buenas tardes. Y seguimos con más restricciones. Estamos llegando a un punto que esto va a causar problemas, va a pasar problemas y graves. Porque, o sea, con respecto al puerto, es un tema que tenemos que charlar hoy, que está complicadísimo. Lo que viene con la apertura de, digamos, del llamado a esa licitación, que va a ser, ya lo dejó firme para que lo haga AGP con Spinra.
Bueno, aguárdame. Vamos a ir paso por paso.
Sí.
Tema puerto, tema terminal 5. Uh-huh. ¿En qué está? ¿Qué pasó?
La realidad es lo siguiente, que no es solamente terminal 5.
Ya lo sé.
Porque este decreto...
¿Qué dice ese decreto?
Dice que va a haber dos terminales nada más. Va a haber dos terminales, o sea que todo lo que es terminal 1, 2 y 3 y terminal 4 y 5... van a ser dos terminales solamente.
Ahora lo que dice el de este decreto, sale, que salió un informe, con trabas y puertos obsoletos, las exportaciones ya llevan 2 décadas perdidas.
Sí.
Entonces, lo que acciona el Estado es a través de este decreto.
Que en realidad las exportaciones vienen con un receso, o sea, con una baja, por las resoluciones de ellos, o sea, y por el dólar, porque no equiparan el dólar... importación, exportación, ahora salió un nuevo dólar, tenemos.
Sí.
¿Cómo es, Laura, el dólar?
Ese tema container. Iba a hablar, el dólar container también se propone el dólar logístico.
Exactamente.
Entonces, mira, yo te digo lo que dice, por ejemplo, mira lo que pasó con respecto a...
El decreto hace que queden 2 terminales. ¿Y cuáles serían las terminales que quedan?
Las que van a armar ellos, no sé cómo se dividen.
Ahora sí.
O sea, salen
ahora
todas.
Ahora sí.
Ahora, ellos piden por que no haya un monopolio, ¿verdad?
¿Y 2 terminales no son un monopolio?
Sí.
Por favor.
Porque ahora está separado, porque ahora las terminales están por cuatro capital, digamos, capitales. Uno que son te iba a decir los capitales que tiene. Bueno, está dividido en 4, lo que es capital, no hablamos de provincia.
Sí, porque, capital federal.
Capital federal. Y ellos quieren poner 2. quieren poner dos solas, o sea que de cuatro
casi cinco, claro, terminales. ¿Entendés? Porque la terminal 5 no iba a quedar para Spinra.
Mirá,
el sindicato.
Terminal Río de la Plata hoy por hoy es del grupo de Dubai Post World.
Claro.
Después Terminal 4 de un holding de APM que ya sabemos todo, que es la Merckx, ¿verdad?
Merckx, claro.
Y Baxa, Hutchinson, que es el que está ahora, que está trabado, digamos que no puede trabajar, que le sacaron la
Pero no dijimos nosotros que la Terminal 5, pasamos a, informamos que había sido ya tomada.
Sí, ya fue otorgado, pero bueno, él derogó ese decreto, digamos, de la justicia. ¿No?
La Terminal 5 hasta la semana pasada había quedado ¿en quién?
En manos de
Spinra.
Exacto.
En realidad,
ahora sí. Eso que había quedado en manos de, que son amigos también de Mauricio Macri, de Máximo Kirchner.
Pero Mauricio. Claro.
La cámpora en sí.
Son la cámpora.
Claro.
Pero Mauricio debe tener injerencia también.
No lo metamos, bien. Porque capaz que no tiene nada que ver.
No, lo digo en chiste porque siempre aparece Mauricio en todo.
Pero Mauricio. Claro.
Bien, entonces, tenemos que, iba a quedar para lo que son la cámpora, Terminal 5. Claro, ahora ya no estamos hablando de Terminal 1, 2, 3, 4, 5. Va a quedar en dos terminales.
Por el decreto ese.
¿Por decisión de quién? ¿Quién va a decidir? El Poder Ejecutivo. Muy bien.
Ese que sacó el decreto y es el que le da a AGP para que controle la. O sea, ya lo van a intervenir, porque claro, ya desde ahora quieren intervenirlo para que el cambio no afecte laboralmente. Pero yo digo, si va una licitación, ellos ya piensan que esta terminal se va, y si es licita y gana de vuelta la misma terminal, ¿por qué le intervienen para un cambio, para un cambio? Que supuestamente, porque significa que no va a ganar, que van a preparar los pliegos de una manera
que
no
gane. Lo que significa es que ya van a tener los pliegos aceptados y las dos que ellos decidan.
Claro. O como se estima hacer ahora, que digamos, no sé en qué procedimiento administrativo está, seguramente estará reglamentado, pero es como que directamente va hacia una persona, ¿no? Se por, entrega, como,
sí,
no por, se hace por, bajo el procedimiento de licitaciones. Como
es decir, puede ser individual, esto no lo sabía, o tiene que ser empresa.
No, tiene que ser no. la licitación. Imagínate que ahí.
Claro. Pero decime.
Ahí va. No, tiene que ser una empresa. Bien. Tiene que ser una empresa, una SA mínimo.
Por eso.
Y a su vez que tenga la capacidad financiera, económica para. Porque ahí se van a pedir cambios.
O sea. Ahora, atrás de ese SA va a haber una persona, quédate tranquilo.
Sí. Obvio, esperemos.
Ahí te quería. Hoy estoy inspirado.
No, pero como es. Ahí es el tema de que esto. Mira, quieren un puerto diferente. Quieren un puerto diferente.
¿Quién quiere un puerto diferente?
Supuestamente el Estado.
Ah.
Quiere un puerto diferente, más dinámico.
¿Y qué hizo para que haya un puerto diferente?
No, hasta ahora lo que único tenemos que le dieron el poder, digamos, para que hacer el pliego de licitación.
Pero nada más.
Nada más. Por Hay eso. Que ver lo que van a pedir ahí.
En estos 4 años, ¿qué se hizo por un puerto diferente?
Nada.
Por eso te estoy preguntando.
Nada.
En análisis.
Nada. La verdad que nada. Es más, el comercio exterior, como decimos nosotros, es lo que peor se está en estos momentos, está en la situación más crítica. Mira que intimaron a los exportadores por 3.000 millones de dólares que tienen afuera, que estaban en plazo de 15 días para ingresar la plata y pidieron que le ingresen a los 10 días. Ajá. Si un país le afecta 3.000 millones.
Sí.
Estamos complicados.
Según el informe que tengo, el caso más notable es el de Buenos Aires con respecto a los puertos,
sí.
Con un calado de 10,5 metros que ha quedado obsoleto al impedir que buques de nueva generación utilicen plenamente su potencial de carga. Es decir, está sucediendo.
Ya no entra.
Claro, ya no entran porque avanza la tecnología, nosotros no. Claro. Estamos cada vez para atrás en vez de.
Por el calado, adelante. O sea, el calado significa la base del río, no llega.
Por eso, claro. Quedó obsoleto. Entonces.
Entonces ahí estamos.
Entonces a nivel puerto no se hizo nada. Con respecto a esta toma de decisión de la terminal que iba a pasar Spinra por un lado y eso iba a quedar en manos de la Cámpora, ahora se va a destinar por decreto a dos empresas, se va a destinar el monopolio correspondiente a la terminal 1, 2, 3, 4, 5.
Claro.
Mira lo que dice el informe. La pérdida de competitividad se traduce en una pérdida de conectividad directa. Buenos Aires pasó de 21 líneas directas con puertos en el exterior a solo 8 en la actualidad. Por lo tanto, ha crecido el transbordo y el negocio hacia otros puertos en la región. De acuerdo a este informe, en los últimos 20 años la participación de Argentina en el comercio internacional pasó de 0,5% al 0,35% en la actualidad.
Bien.
Analizando el mercado de Brasil, nuestro principal socio comercial, el sesgo antiexportador de la política económica nuestra nos ha llevado de una participación del 14% en las importaciones brasileñas en 1998 al 5% actual. El experto enfatizó que desde 2008 el número de empresas exportadoras se derrumbó 30% y se registra una baja en la natalidad de exportadores.
Bien, bien, una baja en la natalidad, es decir, que no han nacido nuevos exportadores.
Claro. No,
es pero más. Está muy buena la terminología. Claro. La natalidad de los exportadores.
Claro, no nacieron más.
No nacieron más.
Cuando es trabajo genuino. A ver, ¿qué es lo que no se entiende? Es trabajo genuino el que nosotros damos, el que nosotros hacemos. Es decir, la verdad que no se entiende. Mira, me llamó mucho la atención. Quiero remarcar esto que dijo el ministro, quiero remarcarlo. El próximo presidente, a ver, primero de todo ya empieza a dar órdenes y a marcar la cancha del próximo, ¿no?
Sí.
Cuando alguien que es un futuro, un supuesto, el próximo presidente tiene que tener la obsesión de tener un programa exportador.
Sí.
Para juntar todos los dólares que la Argentina necesita y no volver nunca más. A ver.
No. Tiene que tener, sí, para pagar al Fondo Monetario Internacional y no volver nunca más. Eso es lo que dijo hoy el ministro Sergio Massa.
Esto es textual.
Textual, del ministro Sergio Massa.
Dice, sí. Un programa exportador.
Sí.
¿Y qué programa exportador nos cuenta él va a llevar a cabo? ¿O cuál fue el programa exportador que llevó acá? Porque no se hizo una política exportadora. No se aplicó un ítem de ninguna política exportadora. Nada más que trabas hacia nuestro trabajo. Claro. Que todos nosotros deberíamos hacer algo como importadores, como exportadores, como despachantes de aduana, porque se han metido con nuestra fuente de ingreso. Es decir, si nosotros agarramos parte de lo que hicieron fue lo peor que pudo haber pasado. Y viene a decir que el próximo presidente debe tener un programa exportador.
¿Por qué no lo programaron ellos? ¿No lo hicieron ellos? Si ellos tienen, hoy por hoy tienen las herramientas para hacerlo.
No, pero aparte por favor, dice el próximo presidente como siendo claro. Él también
claro,
lo está
¿sabes
diciendo.
¿Qué digo, no? Un poco de sentido común, como dijo la señora, contexto social,
claro.
Contexto social el que vivimos, cotidiano es el que vivimos.
Hay que ponerlo en el contexto.
Es decir, no se trata de hablar, todavía el próximo, el futuro, y perdón por la vestidura presidencial porque es vicepresidenta y es vestidura presidencial, no queda fuera de sí. Lo que está sucediendo, porque Fernández Alberto y Fernández Cristina es el gobierno, es la fórmula. Más allá de eso, aparte de eso, digo, el futuro vicepresidente sigue sosteniendo lo de la sequía, que nos faltan los 20 mil millones. A ver, si seguimos enfrascados, señores, en echarnos la culpa unos con otros, a ver, ¿por qué no agarramos todos entre todos y salimos de esta? Es decir, empresarios, no empresarios, sindicalistas, los que sean, pero todos juntos.
Bueno,
basta de echarnos la culpa unos con otros y acusarnos con el dedo.
En relación a todo
nosotros
esto,
nosotros no somos culpables de nada como importadores y exportadores.
Voy a ser abogada del diablo. A ver.
Sí.
El futuro candidato a presidente de la Nación, hoy lo que dijo justamente es que el próximo presidente, por él, no lo dice por otro, por él, va a tener que generar o fomentar las exportaciones porque son dólares para pagar al Fondo Monetario Internacional,
la pólvora.
Cancelar la deuda y no volver nunca más. Ahora, del discurso al hecho hay un gran trecho.
Los que volvimos al Fondo Monetario fueron ellos.
Bueno, vamos a decir una cosa. El ministro, en realidad jefe de gabinete, y también vice de Sergio Massa, Guillermo Rossi, lo que dijo es Agustín Rossi en relación a esto que vos estás diciendo, que se va a empezar a aclarar todo desde cuando tomamos el gobierno en el 2019 con la deuda que nos dejó Mauricio Macri, se va a empezar a aclarar todo porque nos dejó también un 55% de inflación de la cual no se hace cargo Mauricio Macri, de la cual no se hace cargo el gobierno anterior, de la cual no se hace cargo. Entonces, a partir de ahora van a transparentar cómo dejaron el gobierno anterior. pero aguárdame.
Claro, pero así no te hablan de cómo lo dejaron ellos.
De acuerdo a esto que está diciendo, yo te voy a decir a vos también, Jorge, y a vos, Laura, lo que está diciendo el núcleo más del kirchnerismo es, este gobierno, por eso se los quiero preguntar, con Alberto Fernández y ministro de Economía, Sergio Massa, fomentó las exportaciones no. El mercado interno.
No.
Seguimos así, se va a fomentar más las exportaciones.
Esto
es lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que ustedes dicen?
Mira, para fomentar las exportaciones, primero tenés que sacar todos los derechos, de exportación y las trabas que le pones a lo que es todo exportación.
Equiparar un dólar al blue
tiene que ser, porque, o sea, no va a afectar en esto. ¿Por qué no va a afectar? Porque ya todo se maneja un dólar blue.
Sí.
Entonces, no es que va a afectar. Ellos se quedan con los dólares. Si vos subís un dólar al mismo dólar, digamos, que se maneja el blue, importación y exportación, vos te vas a recibir los dólares. Los importadores, cuando importen, van a pagar con un dólar alto, o sea, en peso, pero con un dólar alto se va a equiparar la realidad. Pero vos tenés la opción de quedarte con los dólares de las exportaciones, porque eso lo pactaron ellos y bueno, y es así.
Pero es decir, ahora, que este gobierno no fomentó las exportaciones.
No, las trabó. Si todos los países para salir de la pandemia sacaron todos los impuestos a las exportaciones para recaudar dólares para poder afrontar lo que venían de la pandemia.
¿Y este país qué hizo para eso?
Le puso más derechos todavía. Y a la soja el 33%, 27% tiene el aceite de soja, y así sucesivamente.
Ahora, dentro del kirchnerismo también me dijeron que los exportadores se quejan y en realidad están pasando por Bolivia, están pasando por la frontera, lo sé que vos lo tenías, sí. Están pasando por Posadas y no hay control aduanero. Y los exportadores pasan.
Yo no creo en eso.
Mirá.
Yo no creo en eso, son bombas de humo que se venden, pasa el que quiere que pasen. Y no todos. Así que les digo a la gente que tenga cuidado, que no compre humo.
La logística,
no se meta en eso, porque le venden documentación apócrifa y después los temas legales, después tenés que terminar pagando un abogado penalista y corres con la suerte de ir preso o no.
Mira,
es decir, no se metan en eso, porque eso que están diciendo es mentira.
Bien. Vamos a cualquier productor pequeño. Nosotros, cuando empezó todo el tema de la restricción de la soja, teníamos un presupuesto que llegábamos al puerto con $250 oficiales las hojas, ¿verdad? Y ahora te voy a explicar por qué él habla de los exportadores. $250. El gobierno me dice a mí, vos la tenés que vender a 580. Pero pará, ¿por qué? Si yo llego con el costo del productor, los honorarios nuestros, la logística, $250.
Sí.
¿Por qué? Porque hay que pagar el 33% anticipado. El 33% anticipado no es lo mismo de 580 a 560 a 250.
Obvio.
¿Qué productor tiene para pagar el 33% de derecho anticipado, cuando el momento, antes de que le paguen a él? Ninguno lo tiene. Ellos le vendían la soja a las empresas, a los monopolios grandes que exportaban, a un dólar de 160 oficial, con cheques a 365 días, ¿verdad? Hoy con esto del 33%, ¿qué hacen? Aparecieron un montón de, ponerle sin oportunista, no, de negociadores que ven un negocio y dicen, yo te la compro $200 billete en la tranquera.
Sí.
Mirá el productor que te decía yo antes cómo vendía, a $160 oficial, a 365. De repente le apareció en efectivo dólar billete a $200. Con vos como productor, ¿qué vas a hacer?
Sí,
dólar billete.
Sí,
obviamente.
Mira, hay un serio problema de incentivos. Solo 42 países aplican, por ejemplo, derechos de exportación, pero solo 12 superan el 1%, y entre ellos apenas 5 tienen una carga superior a la de Argentina. Los 5 países que superan son Isla Salomón, Guinea, Costa de Marfil, Bielorrusia y Kazajistán.
Además, la coyuntura. ¿Vos sabés por qué tiene mayor valor? Porque son chicos, son países chicos que no tienen mucha cantidad, digamos, como por decirte Uruguay, por ejemplo. Entonces, que es más o menos una o dos provincias de Argentina. Tienen poca producción, entonces sus impuestos son más caros al tener poca producción.
Sí.
Acá, para fomentar las exportaciones, primero tenés que industrializar el país, porque en el país estamos manejando con máquinas de 1930, 1940 todavía hoy por hoy, alguna fábrica. tenés que industrializar. ¿Cómo lo industrializás? Dejando que todo lo que era maquinaria o bien de uso o capital, bienes de capital, que son las maquinarias que vas a ingresar para tu fábrica, para tu empresa, no paguen impuestos. Así es la forma de capitalizarla, sí, ¿verdad? Si vos lo querés capitalizar, digamos, industrializar, perdón.
Sí, industrializarlas.
¿Entendés? Entonces las
y empresas, aparte, crearles valor agregado.
Claro. Bueno, eso es lo que se necesita.
Exacto. Acá, ese sería el punto.
Claro, obvio. Entonces vos no vas a exportar, vas a exportar el aceite de soja, no vas a exportar la soja, que vas a tener un valor agregado y así sucesivamente con distintos materiales o distintos rubros. Pero si vos, por ejemplo, los textiles están con máquinas, muchos están con máquinas, los grandes, con máquinas del 70, años 70. ¿Y qué puede, digamos, modernizar? Hay maquinarias que trabajan y producen el doble o el triple, y cómo es, y pero son máquinas nuevas que no las puedes entrar. Hoy por hoy no te aprueban, no tienen la plata, los dólares para pagar. Mirá lo que pasó, digamos, la justicia también, hablando de este tema, la justicia revocó todas las cautelares de distintos ramos. Vos sabés, de distintos ramos de mercadería, ¿sabés cuánto le van a hacer pagar? Digamos, vamos a explicar lo que es una cautelar, ¿verdad?
Sí, primero explicar la cautelar, porque a mí lo que me dijeron, entre otras cosas, bueno, lo de la fomentación, ya quedó claro que no hay fomento de las exportaciones. Lo otro que a mí me habían dicho es que no hay control en las fronteras, en ninguna de las fronteras, y por ahí se manejan los exportadores, que hay que controlarlos más todavía.
No, ahí te voy a hacer una corrección, perdona. No son los exportadores, son intermediarios. Bien. Que ven el negocio, porque los exportadores venden en su tranquera, ¿verdad? Y hay gente que agarró esto como una veta de hacer plata, y son los que se encargan de comprar y pasar para el otro país.
Bien.
Para otro país. Quiero aclarar, porque los exportadores lo único que hicieron es dijeron, bueno, pará, si vos me la pagás a $160 oficial y viene uno y me la paga $200 el billete, le voy a vender al que me la paga contado. ¿Qué pasa? Esto lo hicieron al ver esa traba. Lo venían haciendo. La mayoría se incautó toda, porque lo que hay que decir la verdad es eso, la mayoría de las hojas se incautó. Mirá lo que pasa con esto. Viene un intermediario, compra la soja al campo.
Sí.
Compra una trazabilidad, o compra los papeles, por así decirlo, los truchos, para pasar una exportación a Misiones, a Formosa, a Chaco. Porque yo lo digo porque nos pasó a clientes que eran nuevos y venían a hacer eso. Resulta.
Porque los trámites tan burocráticos no te permiten, digamos, lograr el RUCA, por ejemplo. Claro. Entonces todo es una, está todo hecho.
Bueno, para que yo le cuente qué pasa con eso. Entonces
la gente cae en estas
cosas. La mayoría se incautó. Ahora la aduana empezó a rematar esa soja que incautó. O sea, mirá lo que es. Cuando se compró, se pagó ya. Se incautó de vuelta, ahora se la vuelven a vender. La remata la aduana. Pero la remata la aduana al mejor postor. No se
ahora,
fija.
Carrió ayer también puso en señal de alerta lo que pasa en la aduana y lo que está pasando a la frontera. También está diciendo lo mismo.
La aduana hace su trabajo, la incauta. Está bien. La está sacando. Mucho se le escapará, capaz, pero mucho, la mayoría
eso
la agarra.
Eso es lo que dice, que se le escapa.
La mayoría la agarra y la revende. O sea, la aduana después la vende. ¿A dónde van esos fondos? No sabemos, porque ellos...
No, la aduana lleva el procedimiento administrativo que corresponde.
Que corresponde
hacer. Es decir, que la aduana está manejándose bien. Para ustedes,
en el nivel control, a nivel control, yo digo que sí.
Claro,
con lo que las herramientas que tiene, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de un país que no tiene fronteras, ¿verdad?
Muchos me dicen que no, por eso se los pregunto.
No, yo digo que a nivel control.
Que hay un descontrol, me dijeron.
Mira, yo.
Bueno, viste, eso es por momentos. Seguramente en esto que te llegó a vos. Es probable que pueda pasar, porque corrupción hay.
¿Cómo?
Porque por algo
¿cómo
llegan
haces,
ahí.
¿Cómo haces en la aduana un paso con Misiones? Con tres garitas, ¿sabes cuánto había para pasar de acá a Misiones? A Misiones, a Brasil o a Paraguay. Un día de cola.
Es decir, uno recorriendo la Argentina con la frontera se da cuenta lo que significa pasar, ¿no?
Bien. ¿Qué cuesta al Estado poner un escáner en el paso? Y la gente no tiene que estar. Están revisando uno por uno, revisan, tienen que revisarle como si fuéramos en el año 30. ¿De quién es la culpa?
Una locura.
Cuando vos tendrías que tener un escáner y cuando pasás ya te escanean el coche y la camioneta o el camión, lo que
sí,
llevas.
Sí, es así.
¿Entendés? Entonces, si vos me decís, la aduana está trabajando bien con las herramientas que tiene.
Ahora sí.
¿Entendés?
Ahora sí.
¿Cómo controlás vos el paso a Chile?
Me parece muy bien lo que decís.
El paso a Chile, vos tenés, bueno, salís por Mendoza, pero por las demás provincias tenés pases de tierra.
Es verdad.
Que no tienen control.
Hay herramientas.
¿Entendés? No tienen control. O sea, ¿cómo va a ser el tipo?
Lo que pasa es que las herramientas que tenemos son obsoletas.
Bueno, claro. Es lo que decimos. ¿Industrializar el país? ¿Hay que industrializarlo? Sí, es verdad. ¿Para poder exportar? Sí. Como te digo otra cosa, mirá por ejemplo Italia lo que hizo en su momento que necesitaba producir la tierra. Acá salimos 20 kilómetros y ya tenés campo, ¿verdad? De la capital. Salís para la ruta 2, sí. Para La Plata. Tenés... Sí. Italia, ¿sabés qué hizo? ¿Está de acuerdo? ¿Vos querés tener el campo sin producir, los dueños de los campos?
Sí.
Vas a pagar, vas a tributar como un campo que produce. Mm. Porque vos supuestamente tenés miles de hectáreas, por ejemplo. Hay campos, sí, que no, pero la mayoría de los campos son bastante grandes, digamos, que están sin producir.
Sí.
Y vos me decís, Jorge, es un impuesto más. No, no un impuesto más. Sacá los derechos a las exportaciones y te solventás con eso. ¿Por qué? Porque vos, dueño del campo, vas a estar, claro, obligado a alquilarlo, te o a, entiendo, producirlo. Porque vos vas a tributar igual que el campo, claro, que produce. ¿Entendés? Italia empezó, se llenó todo. Mira, nosotros tenemos familiares allá. Hasta la banquina está sembrada. La, sí, banquina de las rutas.
Sí, te
sembrada,
entiendo.
Entonces... ¿Pero qué pasa? ¿De quién son la mayoría de los campos? ¿De quién son? Jueces, sindicalistas, la verdad es eso, son los campos. Porque bueno, hay campos de... Habrá terratenientes de los que venían de, no sé, de los Rivadavia, de los...
¿Vos me estás hablando en Argentina?
Claro, acá.
Ah, obvio, es la dirigencia política.
Entonces, ¿por qué no quieren poner un impuesto
en
así?
En su amplio espectro.
¿Entendés? Yo diría, ¿por qué no hacen un censo de quién está en todos esos campos sin producir? Acá decimos que necesitamos trabajo, que está, se está pasando hambre. ¿Se está pasando hambre cuando vos tirás el resto de una ensalada y te sale una planta de tomate?
Sí.
Porque a mí me pasó, nací una planta de tomate entre medio de un cordón,
sí,
y una baldosa.
Ahora les hago otra pregunta como abogada del diablo en el día de hoy. Muchos hablan de las negociaciones entre Unión Europea y Mercosur. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Porque para muchos exportadores dicen que es importante.
Sí. Es importante, pero no se puede hacer.
Pero está frenado.
No
lo hace.
Pero aguarden. Si se diera a mí,
sí,
lo
es
que
excelente,
me,
sí, claro, todo, bueno, acuerdo comercial es
para
excelente.
Gran parte del oficialismo y del kirchnerismo me dijeron que si se realiza eso están muy preocupados porque qué va a pasar con el mercado interior.
Pero a ver, ¿qué es lo que no sabe? Es gente que no sabe, entonces.
Pero bueno, claro, bueno, es bueno.
Claro. ¿Sabés qué pasa? Convengamos que acá hay muchas cosas que
es bueno
están
cortar
mal.
El relato.
Bueno, hay que cortar el relato. Bueno, el relato que se va a cortar es así. Primero esto. Primero de todo,
entró.
El tema es el siguiente.
Envión.
El mercado interno es necesario para el mercado externo. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo un mercado interno de 4 personas, yo voy a necesitar por lo menos 2 personas más para un mercado externo.
Bien.
¿Qué implica eso? Yo como empresario no tengo ganas de asumir riesgos.
Terminamos
que me
en la reforma de la ley
6
laboral.
Meses, ahí está. Termina en una reforma ahí. De ley laboral.
¿Por qué? Las empresas...
¿Para qué? Para animarme a mí. Animarme, vos Estado me tenés que incentivar a mí que yo tome a 15 personas más, pero eso me lo tiene que dar esa seguridad, esa previsibilidad.
El Estado.
Me la tiene que dar el Estado.
No, acá el Estado
es decir,
te da
yo
más
estoy
impuestos.
Formada, a ver, yo le pido reglas claras al Estado y no incertidumbre. Es decir, yo me formé.
Anda,
no
otro
necesito,
país, te diría por ahora.
Bueno, pero yo necesito eso como empresaria. Es decir, yo me formé, no le pedí nada al Estado, fui y lo pagué.
Sí.
Es decir, no le pido nada, no necesito de la teta de la mamá, pero sí reglas claras, un Congreso que funcione, porque si el Congreso no funciona, entonces ¿qué somos? ¿Un país, una democracia, una república, una dictadura? ¿Qué somos si el Congreso no funciona?
Mira,
la reforma laboral tiene que salir de ahí, lamentablemente no, es así,
nosotros
todo
hacemos...
tiene que ver con todo, el cambio debe ser de verdad.
Bien.
Es decir, el cambio debe ser de verdad, porque el comercio internacional lo requiere. Para que nosotros salgamos de esta pobreza innecesaria, porque un país que recolecta 4 veces, somos uno de los 3 países en el mundo
que cosechamos cuatro veces,
es decir, no nos puede estar pasando eso.
Pero el cambio puede ser de verdad, usted lo dice por Juntos por el Cambio.
Me nació.
Tuviste una impronta muy grande, muy bien.
No,
está perfecto. El cambio puede ser.
Tuvo la oportunidad de cambiar las cosas y no la hizo.
Este gobierno.
No, el gobierno anterior.
Por eso,
¿entendés? Y yo tuve la oportunidad, yo digo, de cambiar las cosas. Pero bueno, con lo que ella te decía, ¿sabes? Nosotros estamos haciendo lo que
ahora
se llama política...
el desafío
política,
del presente al futuro.
Política de base, digamos. ¿Qué hacemos? Incentivamos a empresas a que exporta, para exportar. Empresas que no exportan, le armamos todo para que puedan exportar.
Qué bien, esto se llama política de base, bien.
Claro, ¿qué bien. Pasa? Llegamos a hacerle todo el trabajo y te dicen, Jorge, pero ¿sabes qué pasa? Yo para cumplir con esta orden, tengo una orden de compra de afuera. Tengo que ponerla a trabajar la fábrica 24 horas. Tengo que tomar el doble de gente.
Y con la situación que tenés lo laboral, sin reforma no las tomás.
No las tomás. Y los impuestos que tiene por cada empleado, por cada empleado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque vos tributás, o sea, le pagás a un empleado 150 mil pesos y tenés 120
de cargas sociales.
De cargas sociales. Impuestos y cargas sociales, todo lo que amerita tener un empleado.
Sí, en bueno, blanco. Yo les digo que ustedes me han desmistificado todas las informaciones de parte del kirchnerismo.
Entonces, ¿qué te dicen? ¿Qué te piden? ¿Una reforma laboral para qué?
Y también a lo que dijo hoy el ministro.
Te dicen, bueno, mirá, te doy un ejemplo también, que vos decís, Jorge, las iras en yuanes.
Sí.
No se habló más, y decís, bueno, se terminó el tema de las iras, pero ya está. Ahora tenés, corre la licencia automática.
Sí.
De vuelta. Entonces, no te entonces, producto que tiene licencia automática no te aprueba.
No sale una.
Ya no sale en Cira tampoco.
En yuanes,
ni siquiera tampoco. Ni siquiera te impactan en yuanes.
Mira.
Y date cuenta que ya no están las noticias tampoco.
Mira el Estado.
No, están las noticias.
Mira el Estado.
Pero no están las noticias para peor.
Claro.
Porque a veces no están las noticias porque ya está resuelto el tema. No están las noticias para peor.
Mirá lo que pasa, el Estado que yo te decía con el tema de los amparos, que estamos, al final lo cortamos el tema de amparo, no dijimos lo que era un amparo.
Bien, ¿qué es un amparo?
Un amparo
es lo siguiente. En realidad vos, dijiste una cautelar.
Claro, una cautelar o amparo.
Sí.
¿Qué pasa? Vos, como importador, no te autorizan la CIRA y vos tenés mercadería ya en el puerto, presentás ante la justicia un amparo, una cautelar, diciendo yo tengo la mercadería acá, mi mercadería está generando gastos. Y la justicia te decía, bueno, entrala para que no generarte gasto. Sí. Pero todo esto sigue su proceso legal, sí. ¿Verdad? Ahora, llegaron al momento de la justicia, se va expidiendo y dice, bueno, ya rechazó, por ejemplo, en una sola empresa seis cautelares por un monto de $3.250.000 de dólares. ¿Qué significa eso para la empresa?
Que te dicen, ¿3 millones?
En una empresa.
¿De dólares?
Sí. Pará, en una empresa, ¿verdad? Ahora te voy a decir los montos reales después de.
Y se
de
funde.
Bueno, pero no, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, digamos? ¿Cuál es lo que tiene que hacer la empresa? ¿Cómo le obliga a la justicia? Y dice, bueno, yo como Estado no te voy a pagar tu importación, porque, digamos, el amparo salió fallo a favor de la aduana. Entonces vos vas a tener que pagar con tus dólares.
Por eso.
A tu proveedor de afuera. Y con dólares de afuera, no de acá.
Sí.
O sea que se pone como si vos se funde.
Claro. No podés seguir operando.
Sí. Después sacó 51 amparos más a favor de la aduana, ¿no? Digamos, del Estado. Por 2.905.818 millones de dólares, ¿verdad? Que tienen que pagar las empresas con sus propios dólares.
Una locura.
Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablas vos de?
Esto muestra de que se está facilitando el comercio exterior. Claro, las exportaciones están siendo facilitadas justamente.
Un 30% tenemos menos de exportación con respecto al cambio del dólar y con respecto a la sequía que hubo. Estamos hablando, ellos mandaron, no sé cómo decir la palabra, pero no a presionar o extorsionar, no, pero los intimaron por la página de intimación, que los que tenían dólares afuera a 15 días los liquiden a los 10 días.
Claro.
Ahora, yo te hago una consulta y te lo digo de esta manera. Vamos a plantearnos al revés. Argentina, con el tema del pago a los importadores, digamos, a los proveedores,
sí.
Te dice vos, vamos a pagar nosotros a 180 días, ¿verdad?
Sí.
Vamos a pagarle a 180 días, le va a salir la plata. Pero por el otro lado, las exportaciones, vos le decís, me la entras a los 15 días.
Y es si imposible.
Y si vos tenés con tu cliente, te dice, Jorge.
Olvídate.
Te la voy a pagar dentro de
180.
3 meses, porque te compro el doble, pero te pago dentro de 3 meses.
Sí.
La aduana te exige que tenés que ingresarlo a los 15 días.
Es imposible.
Pero por otro lado, a los importadores.
Sí.
Lo obligás
a los proveedores nuestros, lo obligás a que le vas a pagar a 180 días.
Es decir, vos le tienes que pagar a 180 días y ellos te la tienen que estar entregando a los 15 días.
Imagínate el país como
imposible.
China, el país receptor, digamos que es China o emisor según como fuese, dice, pero pará, esta gente me paga a 180 días, pero yo quiere que yo le pague
sí, a 15 días.
A 15 días. Entonces,
es un imposible, no se puede.
¿Entendés? Bueno, entonces pues queda desprolijo mundialmente. ¿Cómo con este tipo de comercio exterior vas a hacer un convenio con Europa? ¿Vas a hacer lo mismo?
En estas condiciones.
En estas condiciones que estamos.
Es imposible.
Y bueno, entonces yo que te dije, entrada, cuando te dije, es
te imposible. Te vuelvo a decir, es no imposible. Se puede.
Entonces, y primero, para hacer un convenio, porque yo el convenio que quería hacer es Mercosur con
Unión
la Comunidad Europea.
Ese Unión
era el convenio
Europea,
así.
Sí.
Si Mercosur no existe. Mercosur lo que dice, la primera enmienda del Mercosur, libre comercio entre los países que lo componen. Y no tenemos un libre comercio. Libre comercio es como Europa, vos podés pasar la mercadería de país a país, de Italia a España, libre, sin fronteras y sin pagar impuestos. Eso
ahora,
es libre comercio.
Yo conozco un referente PYME que hablé ayer con él, que es del gobierno de Lula, que hay algunas cuestiones que también pide a Lula que haga menos discursos y que lleve a cabo los hechos.
Sí,
no
sí.
están muy conformes.
No.
Y una de las cosas que me decía es que él, por ejemplo, acá compró, en su momento vino y compró, no lo que tiene que ver con el jabón que compramos siempre nosotros, que es, por ejemplo, el jabón blanco, pero no de ropa, sino el que...
De la palomita.
Compramos de la palomita, se podría decir. Bueno, él compró uno que venía en una caja hermosa de diseño de 1934, en donde tenía pétalos que hacían a un jabón. Entonces, él lo que desearía desde Brasil ahora sería traer, es decir, llevar a Brasil ese producto.
Sí.
Y en un país como este no lo puede hacer.
No.
Qué pena, ¿no?
No, por el tema, pero a eso es lo que yo te digo.
Y dijo, la cantidad de productos que se podían traer con valor agregado desde Argentina a Brasil y de Brasil a Argentina.
Claro.
El problema es el valor agregado que no hay.
Que no hay.
Claro.
Pero bueno, como yo te digo, para hacer ese convenio...
Qué pena, me dice.
Primero,
pero el valor agregado es trabajo.
Está bien, pero vos
claro.
tenés que industrializar el país para tener un
genuino.
Valor agregado. No
y
podés.
Sí.
O sea, hay rubros... Hay rubros que yo, como yo te digo, no quiero nombrar, pero rubros que tienen maquinarias de 1930, 1940, chicos. ¿Qué? Y si así todos siguen produciendo, pero ¿cómo le vas a decir a un tipo que tiene que entrar una máquina para su empresa que tiene que pagar el IVA 21, IVA adicional 21, tiene que pagar un 40% de impuesto? Eso es industrializar. No, si vos querés industrializar, tenés que dejarlo libre de impuesto a lo que es toda industria y maquinarias. Ahí sí industrializás.
¿Y eso es industria nacional?
No es industria nacional, pero si vos no tenés industria nacional para ciertas máquinas, el avance de la tecnología y cada vez nos alejamos más.
Vos sos anti-industria nacional.
No, yo no soy anti-industria nacional. Digo que tiene que industrializar el país.
Te busco.
Que tienen que industrializarse, que tienen que modernizarse las fábricas. Y con este sistema cada vez se alejan más de la tecnología, porque la tecnología sigue avanzando, las empresas siguen con la misma maquinita. Cuando ya tiene una máquina que le tira de producción el doble o el triple, pero no tiene acceso.
¿Y la inteligencia artificial dónde quedó?
Por ejemplo, ¿entendés? ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, eso es contradictorio. Te dicen, sí, nosotros queremos mayor valor agregado. ¿Querés mayor agregado? Bueno, dejá libre las que son las maquinarias que son para industrializar el país. Dejala libre de impuestos. ¿Querés recaudar dólares? Liberá las exportaciones. Dale un dólar. Si todo lo que se comercializa, chicos, está el dólar blue. No está nada el dólar. ¿Vos podés comprar algo al dólar oficial?
No, Jorge, hoy estás muy ministro.
No, yo digo, ¿vos
muy bien,
comprar?
Te felicito.
Te
saqué en un momento,
sí.
Me parece.
¿Vos
sí,
podés comprar algo a un dólar oficial? ¿Querés comprar un celular algo?
No.
¿Lo comprás al dólar oficial?
No, al entonces, dólar blue.
Seguimos diciendo y vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo. ¿Por qué hay 52 dólares, 53, va a haber 54, 55 como el dólar contenedor, dólar logístico, para mantener el blue? Porque el blue es un negocio en negro tremendo para el gobierno. Porque baja, como yo te lo dije siempre, los dólares oficiales a la financiera, y la financiera los vende, lo inserta en el mercado a un dólar blue, cuando ellos, la nación está obligada a venderlo al oficial.
Clarísimo.
¿A dónde va ese 50%, ese 100% de la diferencia? ¿Alguien sabe dónde va ese 100%?
No.
¿Que se lo deja a la financiera libremente, el Banco Central? Lo baja y lo inserta en la financiera a un dólar oficial y la financiera lo vende al blue. ¿Que el banco se lo deja?
Pero es un negocio bancario y financiero el que estamos viviendo.
Pero está bien.
Es una economía así.
Pero bueno, ¿y dónde van esos dólares? Porque estamos hablando, si el gobierno...
No sabemos dónde van, en realidad sí, pero bueno.
Claro, no sabemos si los malos son los importadores y los exportadores.
¿Entendés? Entonces, ¿quién se lleva los dólares? ¿Quién se lleva? Yo no me lo llevo, yo no tengo un dólar.
Esa es especulación financiera.
Entonces, está bien, pero si justamente especular... Acá las empresas, estoquear la mercadería es especular. ¿Le han sacado la mercadería de los textiles?
Bueno, desde ese punto de vista, tener un plazo fijo es especular.
Bueno, también todo tiene un título.
Claro.
Es decir, todo tenés un cartelito.
Entonces, todo tenés un cartel, sí.
Para hacer un convenio Mercosur, Comunidad Europea, primero tenés que hacer el convenio bien del Mercosur.
Sí.
Fortalecerlo.
Después, el libre comercio. El Mercosur implica todo, como la Comunidad Europea tiene lo mismo, ¿eh? Implica una moneda universal.
Sí.
Primero no la puedes tener porque los distintos países que tienen distinta capacidad de inflación, es imposible hacerlo. Y después tenés que liberar la frontera porque es un país, una comunidad que se libera entre todos los países que lo componen, un libre comercio. De ahí después hay más que lograste tener una moneda estable. Todo eso puedes hacer un convenio con el, con otro continente, digamos así, o con otra comunidad.
¿Te puedo hacer una pregunta, Jorge?
¿Qué?
¿Qué te tiene tan enojado? Porque hoy estás...
Me tiene enojado, ¿sabes qué me tiene enojado? Que tomen a la gente...
Que nos subestimen.
Que nos subestimen.
Bien.
Que nos tomen de estúpido. La verdad, es eso. De eso me tiene enojado, muy enojado porque...
Y siento que vamos en el mismo camino, porque hablan los presidenciables y hablan de lo mismo.
Claro, ¿entendés?
Seguimos entonces, acusando unos con otros, seguimos...
Veo que todo lo que es nuestra masa política, es un, lo peor que nos puede pasar es que no tener calidad en políticos. Solamente... Mira, te voy a decir algo. Solamente lo único que se fijan, la aduana incrementó su staff en 520 tipos más. ¿Sabés qué hacen? Gestionan para generar cargos.
Sí.
Nada más. No gestionan para hacer.
Para
mejorar el país. Todo lo hacen para empeorarlo. Entonces yo digo, ¿cuál es el beneficio de empeorarlo? No entiendo. No entiendo cuál es. ¿Por qué no haces algo por el país? Hacé algo. Generaste cargo para tu hija, para tu hijo, para lo que fuese.
Pero también genera para el pueblo.
Pero genera para... Entonces,
y por eso, para que la fiesta no sea para unos pocos, que sea para todos.
Entonces,
¿no?
Sabés que encima nos tomen de estúpido a nosotros, porque vos lees los titulares y te dicen, sí, festival de importación. A ver, flaca, ¿qué festival de importación me estás diciendo? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Un proyecto? Nosotros el primer día del programa que dijimos, acá hace falta un proyecto a largo plazo de comercio exterior.
Sí.
¿Y ahora lo venís a decir cuando te está yendo?
Que el futuro presidente debe tener...
Que el futuro presidente, cuando vos tuviste la sartén por el mango y la tenés todavía.
Ahora, te hago una pregunta. Jorge, ya que estás con esta ebullición hoy, y también, obviamente, a María Laura, pero hoy se te percibe a vos recaliente. Vamos a sintetizarlo como dicen los chicos. A ver, si vos tuvieras delante, ya sea a Sergio Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Milei, y hay que hacer un programa para el tema de las exportaciones e importaciones, ¿cuáles serían los ejes para vos?
Los que tendría que cambiar, pues eso, como yo te digo, industrializar el país primero y principal, para que tener más producción y para tener más valor agregado en los productos. Segundo, como yo te lo dije siempre, liberate las exportaciones. La exportación no tiene que tener ningún impuesto, nada. Es libre, tiene que ser libre. Si vos estás, a ver, flaco, estás necesitando los dólares.
¿Y sincerar?
¿Cuál es la forma? Dale sincerar el dólar. Ale, te puedo asegurar cambiar, que si ellos hacen, liberan, dan un dólar al blue, subís el dólar casi pegado al blue de exportador y liberás las exportaciones, te van a liquidar al momento.
Y te hago una pregunta, y si liberás el dólar, no dólar exportador nada más, bueno, liberación del dólar.
Eso principalmente lo que hay que hacer, liberar el dólar, si todo cotiza con el blue.
Por eso.
Es una mentira eso, ¿sabes para quién perjudica? ¿A quién perjudica el dólar oficial? A ver, puedo decirte, al importador que está entrando su mercadería, digamos que vos decís, bueno, al importador, ¿verdad? Que vos decís, bueno, yo liquido a un oficial, o al revés, digamos, beneficia al vivo, de que la pueden vender al blue. O a las empresas que venden mercadería importada, fuera ya de los importadores, los distribuidores, te dicen, no, esto es importado, vale tanto. Pará, si es importado, tiene que valer más barato, si estamos teniendo una diferencia de dólar. El importador lo va a vender a ese número. Los insumos para los exportadores los pagan en dólar blue. Entonces, acá, entre la compra y la venta, esa mentira perjudica a los dos lados.
Bien.
Perjudica a los dos lados. Encima perjudica al Estado y no se dan cuenta que ellos se están perjudicando a ellos. porque la gente no le entra al odor o no produce, vende acá en el mercado interno y dice, no quiero producir más porque es más problema. Escuchame, tomé un empleado una semana, me dice uno de las empresas, y me di cuenta que no servía, que estaba a prueba, y por estar a prueba me mandó una carta de documento y me está pidiendo 3 millones de pesos por una semana.
Sí.
Y se los tengo que pagar.
Sí.
Se los tengo que pagar, me dice, lo lamentable. Pensé que iba a andar bien, no anduvo bien. Dijo, mira cómo estás.
Bueno, dentro del programa también entraría la reforma laboral que hablaste, sí, lo que estás
todo,
diciendo.
Claro. Sí, yo tengo empresas, bueno, te digo, yo tengo empresas que hemos capacitado todo y me dice, bueno, está bien, pero para cumplir esta orden de compra, tengo que poner a la empresa a trabajar. Le digo, pero mira, te capitalizás, haces el doble de producción. Dijo, no, Jorge, si es lo que gano, me lo pierdo en el juicio laboral.
Claro.
Entonces, bueno, vos todo el trabajo que haces es en vano, ¿entendés? Entonces te das cuenta de que está un país que no se gestionó, que no hizo nada. Cuando vos empezás a trabajar y a trabajar con otra, decir, bueno, bajo el laburo nosotros empezamos a ver otras cosas para equiparar el trabajo que se va perdiendo. Yo te digo que tenemos 120 clientes, ¿verdad? ¿Sabés con cuánto estamos trabajando hoy por hoy? Con 40 de 120. Los demás no es que se fueron, están inactivos.
Exacto.
Con la pandemia, el padrón del centro despachante de aduana, con la pandemia, 35% del padrón cerraron sus oficinas, algunos trabajan de su casa con un despachito por semana o despachito con semana. Con este cierre, el 40%. Estamos hablando del 75%. Vos, la zona de lo que es aduana, están los edificios vacíos. ¿Qué le vamos a ir a la reta? ¿Decirle a la reta que están los edificios vacíos? Si cerraron todo, ahora el centro despachante perdió un 75% de su padrón, ¿y qué hizo? Uh-huh. ¿Hizo algo? No, porque ¿sabés qué pasa? Nosotros le pagamos igual. Su recaudación es la misma.
La tiene.
No hizo nada por 75% de su padrón, que cerraron sus oficinas y se fueron a trabajar a su casa, y los que pueden trabajar. Uh-huh. Nosotros, mira, hoy por hoy yo te voy a decir algo, te voy a comenzar algo en la radio que te lo voy a decir. Yo pierdo hoy por hoy 100 mil pesos por día.
150 mil pesos
por día, porque eran 100 mil, ahora son 150 mil por día hábil.
¿Cuánto implica en el mes?
Y vos me decís, Jorge, ¿dónde?
¿Por qué? Porque todos los clientes terminan siendo clientes no rentables.
Claro, porque
es
como
decir,
vos
los estamos manteniendo. Y otra cosa que quiero marcar en este programa, aprovecho, ojo, porque se están cortando las cadenas de pago. Nosotros también lo estamos viviendo con las grandes empresas. Es decir, a ellos no les pagan y a nosotros, por consiguiente, no nos pagan. Y lo que la empresa, la pyme, la mini pyme necesita es la liquidez. La pyme necesita de la liquidez. No puede sobrevivir sin liquidez. Y eso es lo que está faltando. Así que ojo con eso también.
¿Por qué? Porque esto, como yo te decía al programa, esto se está complicando. Se está complicando y no se ve acción de parte del gobierno. No hay ninguna acción. O sea, está todo lo mismo. Todo lo que tiran es lo mismo. No es ninguna solución.
Es bomba de humo.
Y si vos lo analizás, nosotros que estamos en el
rubro,
hay
acción en contra.
Claro,
sí, hay
acción en contra.
Acción
encima.
En contra.
¿Entendés? Entonces no se ve la solución ni a corta vista ni a larga, como se dice.
Y los derechos se toman para un solo lado y para el otro
único,
no.
Y lo único que quieren. Mira, tenía un montón para leerte. Lo del puerto, por ejemplo, dice: no vamos a mantener los puestos de trabajo. ¿Querés que te diga la verdad? Yo te lo voy a decir la verdad. Ya están negociando para que vayan las cabezas a quién van a poner a trabajar en el puerto. Ya se están distribuyendo, digamos, los cargos. Ya ahora. No, y si vos me haces esto, yo te puedo tener ahí un lugar para un cargo. Yo no quiero un cargo en el puerto, le digo. Yo ya lo tengo el cargo en el puerto. A ver qué cargo me das a mí. Si yo ya lo tengo. Yo tengo una pyme que trabajo. No necesito ningún cargo yo.
Yo genero trabajo. Vos generás el trabajo.
¿Entendés? Entonces vos decís, cuando ya están hablando y se están distribuyendo cargos de acá para el puerto, porque no te puedo poner como gerente de... Yo no quiero nada, le digo. Yo quiero ser gerente de mi propia empresa.
Qué bien. Creo que hoy ha sido un programa, se nos fue. Que quedaron todos, los dólar container, los dólar soja. Quedó yo todo. Tengo cantidad de titulares. Pero me da la sensación, para mí fue el mejor programa, porque hablaron desde el alma, chicos.
Sí.
Hablaron con el corazón.
Estamos como en un punto de inflexión.
Así que los
yo
felicito.
Siento que este mes estamos
yo
en un punto
de inflexión.
Porque son voceros de las situaciones que viven muchos.
Bueno, eso particularmente te quiero decir. Eso, con este fin comenzamos con este programa, ¿no? Con el fin de visualizar lo que nos sucedía desde el corazón y no desde lo material. Obvio que el dinero mueve cualquier empresa, pero desde el corazón. Sí. Por eso siempre digo soluciones portuarias y aduaneras con esa mirada holística. Esa mirada holística significa las herramientas que cada día tenemos que emplear y sacar de la manga para continuar. Sí. Y quedarnos, esto de quedarnos.
Nosotros para afrontar esto decimos, che, a ver, ¿qué está pasando? Ahora de acá nos vamos a la facultad, que estamos haciendo
una capacitación
para las pymes en momento
de crisis.
Y vos decís, me voy hasta las 9 de la noche, después vuelvo a la oficina. Y vos decís, pero ¿para qué si todo lo que hago es en vano? Ella se busca para buscar presupuesto, para mandarle, digo, Laura, no busqué por la larga, no cierra, hasta que no cambien esto no vas a poder hacer nada. Y no dan los números. Teníamos exportaciones a Europa y los exportadores que querían a Europa, querían alfajores, fideos, todo, no le dan los números, porque cuando llegan al dólar oficial, me dice Jorge, no me da el número.
Comunicate con ellos hoy a corazón abierto. 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. Y lo reitero yo hoy. 11-23-65-58-76. Lo que pasa en los puertos, lo que pasa en el comercio exterior e interior está a través de soluciones portuarias y aduaneras. Gracias, María Laura Lagos.
Gracias, Ale. Gracias a todos.
Gracias, Jorge Fuentes.
Que trabajen para que podamos dar buenas noticias. Eso es lo que quiero.
Dale. Un cariño muy grande. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo soluciones portuarias y aduaneras. Presenta.